diversión y análisis, con entrevistas, música, eventos y más. Un encuentro virtual de distancia. Bienestar al mundo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Uniminuto Virtual y a Distancia? Qué placer saludarlos en este día tan bonito, tan especial, iniciando este programa, este momento de encuentro con todos ustedes, comunidad de UED, que se llama Bienestar al Minuto. Bueno, mi nombre es Andrés Cuellar y una vez más tengo el placer y el gusto de poderlos acompañar aquí en esta cabina de radio con mis compañeros de trabajo, mis compañeros de fórmula. Por aquí, por mi lado izquierdo, tengo a mi compañerita Luisa, invitada de hoy también, Luisa Garzón. Luisita, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, muchas gracias.
Qué bueno tenerte por aquí para nuestro tema del día. También tenemos a Manuel Mejía una vez más.
¿Qué más, Andresito? Un saludo a toda la comunidad de VD. Estamos alegres aquí recargando baterías en este último programa de este mes con algo muy especial, porque es el mes de los niños y ya vamos a ver pues cómo conectamos el tema pasado, el mes de los niños y el tema de hoy.
Claro que sí, y estrenándose en la cabina de Bienestar al Minuto un personaje de Bienestar Universitario VD, Jonathan Pinzón, con nosotros hoy en Bienestar al Minuto. Jonathan.
Bueno, Andrés, gracias por la bienvenida y pues creo que también tengo que darle la bienvenida a todos a este programa, a quienes ya nos siguen, quienes son fieles y quienes apenas están iniciando a seguirnos en nuestro programa Bienestar al Minuto.
Claro que sí, la voz conocida, el personaje Jonathan Bison con nosotros aquí en Bienestar al Minuto para hablar de nuestro tema del día. Manolito, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema les traemos a nuestros queridísimos oyentes?
Bueno, yo quiero recordarles a todos los oyentes de Bienestar al Minuto que el programa pasado hablamos sobre embarazos en la universidad y dijimos más o menos algunas cifras. De hecho, pues Jonathan también es uno de los que estudiando pues quedó con su pareja embarazado, igual que Andrés, igual que Diana, embarazado, como nos habló la vez pasada, ¿cierto?
Embarazado.
Pero que no se quede ahí. ¿Qué pasa después del embarazo? Pues hay que criar a los niños, ¿cierto?
Claro que sí, exactamente. Ese es el tema entonces del día de hoy. Sabemos que en nuestra comunidad de Uniminuto Virtual a Distancia, muchos de nuestros estudiantes, ya sean mujeres o hombres, son mamás o papás. Y además son madres o padres cabeza de hogar. Por eso hoy traemos un tema muy importante, y es que si usted está teniendo de pronto dificultades, o por qué no, si la vida lo llamó a ser papá, como en el caso de Jonathan y mío, que la vida lo llamó hace poco a ser papá, bueno, le vamos a contar en este programa, no se lo pierda ni un solo minuto, porque le vamos a contar esas pautas de crianza que tiene que tener en cuenta. Y para eso invitamos hoy a nuestra psicóloga de bienestar, coordinadora de desarrollo humano, Luisa Garzón, para que nos cuente un poquito de qué se trata esto de pautas de crianza. Primero, demos un concepto, Luisita, un poco general. Expliquémosle a nuestros oyentes de qué se trata eso de pautas de crianza.
Bueno, las pautas de crianza son todas esas actividades, todos esos aspectos relacionados con la formación de nuestros hijos. Son como esas técnicas, esas estrategias que nosotros como papás podemos implementar para la educación y la formación de nuestros hijos.
Claro que sí, tema muy interesante. Además, que si nos ponemos a ver en el diario vivir, en el cotidiano ser, uno a veces, o a uno se le presentan, hablo desde mi experiencia, se le presentan dificultades en la crianza de sus hijos o circunstancias en la crianza de sus hijos que definitivamente no tenía calculadas o no tenía preparadas. O a veces nos pasa también, me he dado cuenta, que vemos aptitudes o cosas que hacen nuestros hijos que decimos, hombre, pero ¿por qué se comporta así? ¿Por qué está respondiendo así? ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo o mi hija? Entonces, Luisita, cuéntanos, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta al momento de qué etapas o no sé, qué decirle, cómo corregirlos? En fin, tú nos cuentas cómo son esas pautas de crianza.
Bueno, Andrés, hay que tomar en cuenta que cada etapa de vida es diferente. Es decir, tú no puedes tratar igual a un bebé a un niño que ya tiene 12, tiene 6, 5 años. porque un bebé pues necesita más cuidados, más atención, pero hay que tomar en cuenta que desde el primer momento los hijos necesitan tener pautas establecidas básicas y también que tengan conocimiento de las actividades, de lo que pueden o no pueden hacer, de los parámetros que pueden seguir, los que no. También es importante que desde el hogar les impartamos el rol de la mamá, el rol del papá, el rol de los abuelitos. Además, porque ahorita en la sociedad que tenemos es muy común, Andrés, que nosotros tengamos que salir a trabajar y como papás tengamos que dejar a nuestros hijos o con los abuelitos o con la niñera o en el colegio o a cargo de terceros. Entonces es muy importante que tomamos en cuenta esto porque ya dentro de la dinámica de crianza de nuestros hijos también estamos involucrando a otras personas. Entonces, partiendo de esto, hay que tomar en cuenta que hay etapas de periodo o de desarrollo crítico en las cuales los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen desarrollos específicos. A partir de ahí, es como ustedes han escuchado la estrategia de cero a siempre.
Sí, sí, sí. Claro,
esa estrategia basa en los niños de 0 a 5 años, en donde desde la etapa del desarrollo psicológico es lo más importante.
Bueno, ya que tú nos dices, Luisa, que hay ciertas etapas, que hay ciertos momentos de vida, ¿qué te parece tú como psicóloga, me corregirás si no, si dividimos estas pautas en tres etapas de vida? De los 0 a los 5 años, ya que aún no los planteabas con este programa 0 a siempre. De los 5 a los 10 más o menos y de los 10 a los 15. ¿Qué te parece más o menos esas pautas
perfecto.
De crianza?
Sí, muy bien.
Bueno, Jonathan, cuéntanos entonces, ¿tú qué crees que hay que tener en cuenta en este tema de pautas de crianza?
Bueno, no sé si Luisa después me jale las orejas por intervenir, pero creo que uno de los aspectos importantes es que el niño o la niña tenga siempre un rol de los papás y que los dos tengan el oficio de corregir, porque muchas veces, bueno, puedo decirlo por experiencia, por quienes están cercanos a mí, que quien corrige siempre es la mamá y el papá es quien tiende a consentir, por ejemplo, a la niña. Entonces la niña ve que, no sé si esté bien dicho, la mala es la mamá y el bueno es el papá, precisamente por este tipo de actitudes, Luisa.
Claro, Jonathan, eso es muy cierto, pero también hay veces que vemos que las familias no son nucleares, es decir, no viven los hijos con dos papás, sino viven los hijos, los papás, los abuelitos, los tíos, y eso se convierte en una convivencia con familia extensa. Entonces ahí vemos que la mamá está corrigiendo al niño, pero se mete la abuelita, se mete el abuelito, y no, mijita, no, mijito, pues entonces ahí es donde también nosotros como papás tenemos que tener la posición muy puntual de mi rol como papá, de mi rol como mamá, y que si yo estoy conviviendo con otra familiar extensa, pues esa familia es mi apoyo en la formación de mi hijo y por ende también debe respetar y cumplir los parámetros que yo como mamá o como papá puedo establecer para criar a mi hijo. Y además hay que tomar en cuenta lo que nos comentaba Manuel, las diferentes etapas del desarrollo en los adolescentes, en los niños. Y por ejemplo, los niños de los 0 a los 5 años están en la etapa en la que absorben todo lo del entorno. Entonces es el periodo de desarrollo más crítico en donde lo que se va a formar como ser humano es lo establecido y lo más básico.
Bueno, de hecho yo estoy aquí tomando nota puntual de todo lo que están diciendo porque definitivamente,
¿no?
Sí,
como y por Emanuel.
Porque definitivamente Emanuel, tengo que aplicar esto con Emanuel. Yo quiero meter la cucharada con este tema y es que como ustedes saben, pues yo estoy estudiando licenciatura en artes y hace poco tuvimos un tema muy especial que me llamó mucho la atención, que fue a Jean Piaget. Veíamos a Jean Piaget y leíamos un poco acerca de eso y las etapas o los estadios de los que nos habla Jean Piaget. Entonces a mí me parece, y lo estuve leyendo precisamente debido a esa clase, y a mí me parece que todo papá, escuche esto, Jonathan, todo papá tiene que leerse a Jean Piaget cuando empieza a ser papá. Todos tenemos, estamos obligados casi que a hacer esto, porque ahí habla precisamente lo que decía Luisa, de qué etapa, de qué edad a qué edad son las características que tienen los niños para absorber conocimientos, o qué se le puede enseñar o qué no se le puede enseñar en ciertas etapas, en qué hacer énfasis. Y pues de hecho yo veía ahí que hasta los 7 años definitivamente, lo que tú decías, se forma el ser humano. Entonces de ahí en adelante todo es refuerzo, todo es intento, y de hecho hasta la mayoría de cosas ya son en vano, porque hay definitivamente cosas que ya no se pueden hacer a esa edad. De hecho, desde mi profesión o desde mi pasión como músico, les cuento que también precisamente el arte, especialmente la música, se debe si se quiere que un niño o se le ve aptitud musical a un niño desde temprana edad, se le debe inculcar desde posiblemente los 5 a 7, 8 años. ¿Para qué? Para que el niño pueda desarrollar un nivel avanzado o un nivel, como decimos en el ámbito musical, prodigioso en el instrumento que interprete, ya sea piano, sea violín, sea guitarra, no importa cuál sea el instrumento, pero que sea precisamente entre estas edades. Ahora yo quiero hacer una pregunta con esto, Luisa. ¿Solamente pasa con la música o definitivamente si yo le quiero inculcar o si el niño se inclina por una disciplina deportiva, cultural o bueno, cualquier disciplina, ¿es esta la edad apropiada? ¿Cómo lo debo hacer?
Bueno, Andrés, ya que tú estás muy con teóricos, hay otro teórico desde el campo de psicología también que se llama Bandura. Bandura nos habla sobre el aprendizaje vicario o por observación. Entonces es importante que también nosotros seamos patrones y ejemplos para que nuestros hijos imiten de una u otra manera nuestras conductas. Entonces yo he visto que tú a veces muestras videos de Manuel muy feliz porque su papá está tocando y él también hace como el intento de tocar los instrumentos. Sí, sí, sí. Eso hace parte del aprendizaje vicario. El niño aprende con base en lo que observa. Entonces muchas veces también por eso el pelear frente a ellos, el tratarlos mal, el hablar grosero, hace que nuestros hijos, sobre todo en edades tempranas, adquieran esos aprendizajes. Y aún más, vuelvo a mi punto inicial, que si convivimos con otros familiares y que de pronto nosotros vemos que los niños, en mi casa no hace eso porque yo no lo hago, pero si se va para donde la abuelita o para donde el tío o hasta con los mismos compañeritos del colegio, todo eso hace parte del aprendizaje por observación e imitación que los niños también pueden adquirir.
Es decir que podemos decir, es decir que podemos concluir que uno de los puntos más importantes de las pautas de crianza, el primer punto, ya lo tenemos, yo creo que ya hemos hablado de todo lo que hemos dicho, hemos hablado exactamente eso, y es que el ejemplo es fundamental.
El ejemplo es fundamental.
Exactamente. Lo que uno hace como papá, como tío, como abuelo, como lo que sea del niño, influye en su educación.
Influye en su formación. Tanto así que muchas veces los niños aprenden cosas malas, y aprenden a imitarlas y a ejecutar también conductas negativas, pero también los niños al ver conductas negativas feas aprenderán de una u otra manera que ellos no lo harán. Porque bueno, también eso va muy también de la mano de su personalidad, del estilo de vida que tengan, del entorno en el que se estén formando.
Yo te tengo una pregunta curiosa, a ver. Si yo tengo un hijo, digamos 3, 4 años y convivimos en la casa varias personas, es decir, mi mamá, mi hermano, no sé, mis hermanos.
Que es algo muy común.
Exactamente. Y tengo, por ejemplo, tengo un tío o tengo un hermano que tiene unos comportamientos, digamos, no sé, el alcohol, las groserías.
Hostiles.
Y mi hijo está, pues no está recibiendo eso de mi parte ni de la mamá, pero sí de parte del tío. ¿Cómo puedo yo aclararle a él que pues, definitivamente esta no es una conducta, un patrón a seguir?
Es ahí, Andrés, en donde se soporta el rol que yo asumo como mamá y el rol que yo asumo como papá. Yo puedo convivir con otras personas, pero si yo tengo mi rol de autoridad, de figura paterna, materna, constante y una figura adecuada para mi hijo, los factores externos pueden seguir presentes, pero mi hijo sentirá que conmigo va a encontrar ese cuidado, ese respaldo y ese apoyo para prevenir y ser un factor protector para que mi hijo no vaya a desencadenar tipo de conductas como el familiar, que posiblemente esa familia o ese familiar hostil, negativo o tosco puede ser un ejemplo para el niño para que se dé cuenta de lo que no hay que hacer.
Claro que sí. A manera personal les cuento que uno de mis patrones de crianza, puedo decir, o de mis pautas de crianza, obviamente tuvo que ver mucho con el arte, con la música, y eso me viene precisamente de parte de mi papá y de un tío. Lo que tú decías ahorita, yo veía que ellos tocaban, que cantaban, entonces de ahí se estableció mi gusto por la música. Y así yo sé que le pasa a muchos de ustedes, no solamente de los adultos, sino de los niños también que están en este momento en formación. Por ejemplo, Jonathan, yo he notado que a Jonathan le gusta muchísimo el deporte, el tema del fútbol y esto. ¿Hubo alguna influencia cuando eras niño o algo así? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, voy a contarles un secreto que yo sé que no sale entre nosotros 11.000 o no sé si de pronto alguien más escuche. yo tenía como 16 años y todavía no me bailaba ni un vallenato. Yo era al estilo de un amigo por ahí que conocemos, que no voy a echar a, no lo voy a traer a colación, pero que trabajó en Bienestar hasta hace muy poco.
¿Hizo pello Escantillo?
Más o menos, okay. Por ahí va la
cosa. Fue locutor de Bienestar, ¿sí? Al minuto de los tres
también
primeros programas.
También, inició, sí señor.
Pero no diga
yo,
quién es.
Yo no bailaba nada. Y muy literal y muy textual, mi mamá de una oreja me llevó a una clase de danza. Porque resulta que decía, es que allá solo somos señoras, solo mujeres. Y yo teniendo tres hombres aquí en la casa, ¿cómo es posible que yo no tenga pareja ya para bailar y todas las otras señoras sí? Yo le dije, sí madre, el otro miércoles vamos. Como me le hice el loco el primer miércoles, repetí el segundo, entonces el tercero de una oreja me cogió y me llevó hasta el lugar. A partir de ahí, como estaban trabajando danza folclórica, fue donde empezó a nacer ese cariño por lo que es la danza. Y a partir de ahí vuelvo y digo, pues me encariñé con eso y pues gracias a eso he salido, he conocido cosas. La invitación a todos para los que les guste trabajar desde la danza o como Andrés lo decía, desde cualquiera de las diferentes artes. Y pues obviamente lo deportivo sí, siempre yo he sido un niño un tantico inquieto. Entonces,
un poquitico nada más.
Eso, así. Entonces siempre me ha gustado mucho, pero todo lo que tiene que ver con actividad física.
Pero yo también soy inquieto, a mí el fútbol y el deporte no es que me llame mucho la atención. Que
porque está enfocado desde otro punto de vista, desde otras perspectivas. Y como Luisa,
que haber dicho, digo, y un amigo, el padre le faltó decir esa palabra en mi bautizo, no dijo fútbol y...
No, igual Luisa lo decía, eso también tiene que ver con los comportamientos y con los el contexto en el que uno esté, Andresito. De pronto no sé qué fue lo que pasó con su merced o conmigo, porque yo adquirí esos hábitos de vida mientras que Andresito tiene otros.
Tengan en cuenta los patrones que ustedes aprendieron en su casa, el contexto y la cultura también incide. No es lo mismo la cultura costeña, a pesar de ser también colombianos, a la cultura de aquí de Bolivia.
No soy costeño, pero por ejemplo...
No, pero en Neiva, por ejemplo, la cultura del fútbol no es tan fuerte. Aun cuando hay muchos muchachos que juegan fútbol, Andrés es de Neiva, haga la aclaración, no es lo predominante. De hecho, en Neiva y en el Huila en general, la cultura tanto de danza como
muy,
de música
muy cultural,
es muy rica. ¿Sí? La parte folclórica es muy, muy rica. Mientras que en lo que es el centro de Colombia, como lo que es Bogotá, las zonas costeras, Antioquia, son ciudades que le apuestan al deporte como estilo de vida.
Exactamente.
Entonces, obviamente, sí, los aspectos influye, ¿no? Sociales van influyendo.
Entonces, claro. Tenga muy en cuenta también el lugar, aparte del ejemplo, tenga muy en cuenta el lugar y las personas con las que rodean o las que rodean a sus hijos. Y hablando de cultura, hablando de música, pues vamos con algo de música también. Quiero contarles que esta canción es muy especial para mí porque es una canción que pude dedicarle a mi hijo cuando nació. Espero que a ustedes también les guste. Y por qué no, se la puedan dedicar a su hijo o a su hija allá en casa. Escuchemos esto de Willy García, es vocalista del grupo Niche, la voz de Gotas de Lluvia, haciendo esta canción que se llama Te Amo.
Así sentí, así viví, así sin miedo.
Yo te amo, estoy feliz contigo, me siento realizado. Definitivamente una canción muy especial en la voz de Willy García, es vocalista del grupo Nietzsche. Es la misma voz de Gotas de Lluvia, ¿recuerdan ese tema tan especial? Bueno, pues es una canción que nos trae ahora como solista en su paso por Son de Cali. Te amo. Una canción dedicada a su hija, a su pequeña hija, que también precisamente canta. Y bueno, tuve el privilegio de poder dedicar también esta canción a mi hijo. Y les recomiendo a todos los padres que tengan la oportunidad de dedíquenle música, dedíquenle canciones a sus hijos, sean detallistas con ellos, porque ese amor, ese cariño y esa ternura definitivamente que les presten a ellos, sin duda alguna será la que ellos mismos tengan con ustedes mañana. Recuerden que es muy importante lo que sembramos para recogerlo. Bueno, Luisita, cuéntanos entonces, ya terminando nuestro tema del programa, Manolito nos hablaba de tres etapas fundamentales en las que vamos a hacer énfasis al inicio del programa. De los 0 a los 5 años, de los 5 a los 10 y de los 5 a los 15. Ojo, tome nota si su hijo está dentro de estas edades, querido oyente. Cuéntanos tres estrategias que tenemos que tener en cuenta para cada etapa.
Yo quiero hablar antes de que nuestra experta hable y nos puntualice por etapas de pautas generales para todos los ciclos, y ya Luisa nos dirá algo más específico en cada etapa. ¿Te parece, Luisa?
Dale.
Entonces, básicamente son puntos grandes para que usted tenga claro como padre de familia. Primero, estimule la autoestima de su hijo. ¿Cómo? Como digamos lo acabo de decir Andrés claramente, dele detalles. Demuéstrele que usted lo quiere, demuéstrele que es capaz. Dos, reconozca sus buenas acciones. Cada triunfo, por más que sea algo que todo el mundo hace, es importante para la vida de su hijo.
Por pequeño que parezca, ¿no?
Exactamente. Tercero, establezca límites y sea coherente con la disciplina. O sea, no solo le exija, usted también demuéstrele con su ejemplo.
Fumar es malo, pero si se lo dices con un cigarrillo en la mano.
Pues, o oliendo a cigarrillo.
Recuerden aprendizaje por observación.
Muy bien, exactamente. Cuarto, haga tiempo con sus hijos, haciendo incluso lo que a usted le gusta. Cinco, sea un buen modelo a seguir, y eso va al refuerzo con dar ejemplo.
Exactamente.
Sexto, tenga comunicación con su hijo, hable con él a toda hora, pase tiempo con él, eso es importante.
A mí me da risa los papás o mamás que a veces dicen, vamos a hablar, y sientan al niño y empiezan la cantaleta, y al final, listo, váyase para su cuarto y reflexione por lo que hizo. O sea, definitivamente ahí no hay comunicación.
No hay diálogo.
No, y en el cuarto hay televisor, hay computador.
O sacan el celular.
No, uno de niños se entretiene hasta con el techo, eso no hay problema.
Sí, eso es verdad.
Pero estamos en una época muy moderna, en donde la mayoría tendrá alguno de esos elementos.
Yo admiro de mis hermanitos que todavía son capaces de jugar con la arena, de inventarse historias. Eso yo lo veo en la mayoría de niños, se ha perdido
no es posible
en gran medida. Sigamos. Séptimo, sea flexible y esté dispuesto a adaptar su estilo de crianza. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto. Todos los niños son diferentes, sea flexible y siempre esté innovando, busque maneras diferentes.
Negociar con sus hijos es importante.
8. Demuestre que su amor es incondicional. Nunca le ponga un valor a su amor, no le haga entender a su hijo que usted lo ama por algo que usted hace o por algo que él haga. Y por último, noveno. Esté consciente de sus propias necesidades y de sus limitaciones como padres. Todos somos humanos y vamos a necesitar ayuda a alguien. Y por eso, hoy como Bienestar al Minuto, les estamos dando algunas pautas. Entonces, ahora sí, Luisita, cuéntanos de 0 a 5 años qué tenemos que tener en cuenta. Por lo menos tres punticos generales para la crianza de nuestros hijos.
Bueno, hay que tomar en cuenta que lo que tú nos comentabas, Manuel, es algo transversal que va para todas las edades. Entonces, esas recomendaciones,
todavía. Oiga, mamá, escuche, mamá.
Y sobre todo, que en la edad que tiene Manuel, tiene ahorita 8 meses.
Emanuel.
No, es que él lo decía.
Tu bebé tiene 8 meses. No, no hablas de Emanuel.
No, yo decía que se aplica para mí como hijo.
No, tú ya estás grande.
Ah, mamá, ya no escuche, mamá.
Andrea, recuerde que Luisa y usted mismo dijeron hasta cierta edad y luego se hace refuerzo.
Es que, mami, ¿puedo salir?
No quiero.
No. Mami, ¿puedo salir, mijita? Usted ya tiene 20 años, no vuelva. Listo, bueno, cuéntanos.
Tengamos en cuenta. de los 0 a los 5 años es muy importante. Primero, papás, basar el respeto y que el niño tenga muy claro quién es la figura de autoridad y a quién debe respetar, qué parámetros y qué reglas debe seguir.
Duro.
Es muy importante que a nuestros niños a esta edad los dejemos experimentar, que ellos quieran conocer cosas nuevas, dejarlos conocer, aprender y no estarlos limitando tanto, porque si los limitamos, pues su aprendizaje quedará de pronto un poquito más corto. Con responsabilidad y siempre enseñándoles que pueden sufrir ciertos riesgos porque ellos todavía no tienen la capacidad para asumir. Y si se caen, pues hay que enseñarles a levantarse sobre el moradito y continuar. Y también es muy importante, sobre todo en estas épocas en donde nosotros tenemos que compartir nuestra crianza con otros niños y con otras familias, permitirles a ellos eso, que se integren, que compartan con otros.
Listo.
En cuanto a los niños de los 5 a 10 años, ya vamos a ver que a nivel, como tú mencionabas, Piaget hablaba de las etapas y del desarrollo cognitivo de los niños. Ya de los 5 a los 10 años, ya los niños, de una u otra manera, como se dice en el común, ya ellos no tragan tan entero. Ellos ya empiezan a dudar, comienzan a refutar indicaciones, comienzan a decir yo no quiero, pero hay que explicarles por qué. Siempre a ellos hay que explicarles el por qué.
Como mi sobrina.
Exacto.
¿Por
tal
qué,
cual.
Tío?
Porque
exacto.
Sí.
Hay que explicarles a ellos siempre el porqué de las cosas. Además de eso, hay que siempre manejar con ellos el canal y la comunicación abierta y el buen trato.
El buen trato, sobre todo. Esa parte me gusta. De 5 a 15 años, ay Dios santo.
De los 10 a los 15 años ya empezamos con la parte de la preadolescencia, la pubertad, donde ya los cambios físicos, hormonales comienzan a manifestarse. Entonces hay que tomar en cuenta que muchas veces la adolescencia es la etapa que adolece a los papás. Entonces, es generalmente la del adolescente de por sí se cree capaz y tiene el complejo del superhéroe. Ellos creen que pueden hacer todo, que nada les puede pasar. Y es ahí donde nosotros como papás tenemos que empezar a orientar y guiar a nuestros hijos, porque en esta edad de adolescencia, de pubertad, de cambios hormonales, pues las redes de apoyo, los amigos para ellos van siendo más importantes y más representativos. Pero también empieza la hormonita como ya aflorar a nivel biológico, todos esos cambios de cuerpo, de hormonas, todo esto implica también unos cambios en nuestros hijos.
Claro.
Y es importante tener las ideas muy claras con ellos, los canales de comunicación muy abiertos y estar siempre dispuestos a educar y criar con amor.
Claro que sí, déjelo que se caiga, déjelo salir a la calle, déjelo correr, déjelo que se raspe las rodillas, déjelo que tenga su primer novia, déjelo que tenga su primera decepción para que sea fuerte emocionalmente, en fin.
Pero siempre acompáñalo.
Exactamente, siempre acompañarlo, acompáñalo, más no sobreprotegerlo y sobre todo no deje de comunicarse nunca con su hijo, esto es fundamental.
Y algo muy importante es cuando ustedes lo estén corrigiendo, no lo corrijan con base en la rabia, en la emoción negativa, porque cuando nosotros regañamos con la piedra por fuera, cometemos errores, decimos cosas que no son. Y el castigo debe ser inmediatamente después de la falta cometida. No como a los 20 días, ¡ay, yo me acordé que usted me hizo quedar mal, venga para acá lo castigo! No, ya, para ese momento el castigo no va a tener efecto.
Yo tenía una estrategia por ahí, pero ya creo que no sirve. Entonces es inmediatamente, listo.
Inmediatamente.
Bueno, agradecemos a Luisa Garzón, a Manuelito también por estar con nosotros, a Jonathan, ¿por qué no? Por traernos este tema y dejarnos experimentar este momento aquí en la cabina de Bienestar al Minuto. Escríbanos, por favor, sus comentarios a las redes sociales, Bienestar VD Oficial, ahí en la fanpage. También en Twitter, en @BienestarVD. Por favor, sus comentarios, cuéntenos cómo le pareció el tema, cuéntenos cuáles son las pautas de crianza que usted quisiera hablar, o bueno, en fin, comentarios recibimos de todo tipo. Pero antes de irnos de Bienestar al Minuto, traemos algo que se llama Cultura al Aire.
Cultura al Aire. Bueno, la sección de Cultura al Aire de el día de hoy, traemos a nuestro auxiliar de Cultura y Deporte, Jonathan Pinzón, quien nos va a hablar un poquito de lo que son los talleres de Semilleritos del Saber.
Bueno, quiero recordarles que Bienestar y específicamente el área de Cultura tiene un plan para toda la comunidad, bien sea estudiantes, docentes o administrativos, que se llama Semilleritos del Saber. ¿En qué consiste? Semilleritos del Saber es un espacio adaptado para que los docentes y los administrativos podamos realizar nuestra labor y podamos venir a trabajar, mientras que los estudiantes puedan venir a estudiar. ¿Qué tenemos en Semilleritos del Saber? Tenemos tres profes titulares del programa, quienes se encargan de niños que dejan nuestra población en edades comprendidas entre los 3 y los 13 años. Tengamos en cuenta que deben ser mayores de 3 años, Manuel, que no usen pañal. Porque nosotros decimos Semilleritos del Saber y no decimos que es una guardería. Porque nosotros no nos dedicamos a simplemente tener los niños mientras los papitos van a, bueno, independientemente a estudiar, a recibir o a dar la clase. Mientras tanto, ¿ellos qué hacen? Ellos tienen las actividades que cada profe titular les tiene preparadas, pero adicional hay otros tres profesores que les dictan clases de artes plásticas, clases de danza y clase de música. Entonces, ellos obviamente todo el tiempo están en los espacios nuestros, pero en función del aprendizaje. ¿Dónde deben llegar? A la casa de Jesús y María, que queda ubicada diagonal al banco de ropas.
Bueno, Jonathan, ¿esto tiene algún costo? ¿Tiene alguna forma de inscripción? ¿Cómo es para que un padre de familia, bien sea colaborador o estudiante, traiga a su niño? ¿Puede traer uno, dos, todos, sí, o cómo es la cosa ahí?
Bueno, la cosa es que obviamente como somos únicos e inigualables, por cada niño, o más bien la primera vez que viene, no hay que pagar nada, porque puede ser por un caso de fuerza mayor o porque le hablaron y usted no se acuerda si tiene o no que pagar. Entonces el primer día, el primer sábado que venga, es la cortesía que les da Bienestar. A partir de ahí, esta persona debe pagar 30 mil pesos por cada 4 sábados, Manuel.
Pero estos sábados, usted me dice que son 4 sábados, o sea, cada mes.
No, señorito, no es mensual, porque si no nosotros diríamos mensualidad, pero le voy a poner un ejemplo. Resulta que Andrés va a traer a Emanuel. Entonces, sí, el sábado pasado lo trajo y esa fue su cortesía. Él fue y canceló, porque nadie recibe aquí dinero en efectivo, sino que deben cancelar en una cuenta específica de la universidad y traer ese desprendible de pago. Entonces, Andrés trae a Emanuel este sábado. Y resulta que como es Semana Santa, entonces ellos se van, no sé, de peregrinación, se van a orar, pero se van para la tierra, bien sea de Andrés o de la mamá de Emanuel. Entonces no vinieron ni este sábado, ni el otro, porque la mamita tenía permiso de quedarse allá un mes. Entonces Andrés me va a decir, ay, es que yo ya perdí mis otros 3 sábados, ¿yo qué hago? Entonces ahí es donde nosotros venimos y le decimos, no, por eso hacemos la aclaración desde el principio, que son 4 sábados donde se firme asistencia, o sea, donde el niño venga.
Oh, okay.
Pero si, por ejemplo, usted usa trae al niño una vez al mes.
Entonces tengo 4 meses.
4 meses tiene para, sí señor, muy bien. Recuerde además que nosotros tenemos una especie de convenio con el área de transversales. Transversales tiene 2 selectivas, una que tiene que ver con lúdica y recreación y la otra que tiene que ver con expresión al público, con teatro. Y pues ellos hacen ciertas actividades cada momento, o sea, en el primer momento hay una actividad y en el segundo hay otra dirigida a los talleres de Semilleritos del Saber. Asimismo, desde licenciatura en pedagogía infantil, hay una feria lúdica en la cual también participan nuestros niños de Semilleritos del Saber, Manuel.
Mejor dicho, esta es una invitación a toda la comunidad educativa. No deje que su niño pase pues los sábados solos en la casa o sin hacer nada. No necesariamente tiene que ser porque usted no tiene como quien le cuide al niño. No, es una oportunidad para que los niños aprendan, se diviertan, usen constructivamente su tiempo y pues usted le puede brindar esta oportunidad.
Además, Manuelito, recuerde que nuestros niños a fin de año también hacen como cierre, hacen muestra de lo que ellos estuvieron trabajando durante todo el año. Entonces, los profes siempre enfocan el trabajo hacia un tema puntual y ahí hacen la presentación. Además, se me había olvidado decirles, pueden hacer su inscripción registrándose desde el home de Bienestar. Pueden ubicar en la web Bienestar VD de un minuto virtual y a distancia y ahí les va a aparecer el primer enlace, que es el portal de Bienestar, como les decía, y ingresan a Cultura y ahí en la parte derecha, en la franjita azul, en enlaces de interés, van a encontrar cómo inscribirse Recuerde que esos datos que solicitamos son los suyos, no los de su niño, porque por ejemplo pedimos un correo electrónico y si el hijo de Andrés puede tener ya 4 años, no va a tener una dirección de correo electrónico, o eso espero, porque si no sería, me llevaría ventaja. Eso uno. Y dos, quiero recordarles que toda la información puntual que necesiten con las profes de Semilleritos o en los puntos MAIE al ingreso de la universidad y del CEDAL nos pueden encontrar. Y la dirección de la Casa de Jesús y María, para quien lo necesite y quien quiera empezar, es diagonal 82C, número 73A50. Les recuerdo, al lado, o más bien diagonal al banco de ropas. Quienes conocen pueden ubicarse sin que sea publicidad política pagada, como dirían por ahí, pasando Arepas el Carriel.
Arepas el Carriel. O comuníquese con nosotros a Bienestar VD y también tenemos toda la información. ¿Extensiones, Jonathan, su extensión?
Bueno, pueden comunicarse al 291-6520 y pueden llamar a la 7381 con Paola, Jenny Paola Moreno, que es la coordinadora de Cultura y Deporte, y conmigo a la 6477.
Jonathan, yo tengo una pregunta. Es que a veces en la oficina nos dicen, ay, pero es que yo no puedo venir a recoger a mi niño, ¿puedo mandar a mi mamá, a mi papá, al tío, a alguien para que los recoja?
Luisilla, es que su merced sabe que eso es un tema muy delicado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si su merced es la mamita y viene y lo deja, su merced lo recoge. Porque, ¿qué puede pasar? Yo sé que Andrés puede ser el papá de Manuel, pero Julie puede ser la mamá, pero resulta que yo no sé qué tienen ellos allá, una discusión en su casa. Y por más que yo sepa que él es el papá, él viene a recogerlo cuando Julie lo dejó. Pero puede pasar algo grave ahí, entonces nosotros, a quien nos entrega el niño, a él mismo o a ella misma, le hacemos entrega al niño para evitarnos algún tipo de inconveniente.
Es decir que ese Semilleritos tiene garantizada la seguridad y el cuidado, claro, 100% sí, de los niños.
Hablando de seguridad, ya que nos hizo caer en cuenta, nosotros en la Casa de Jesús y María, aun cuando no son instalaciones de la universidad, tenemos vigilancia privada.
Claro que sí, es muy importante tener todo esto en cuenta. Escríbanos por favor sus comentarios. Manuelito, ¿tienes algo que decirnos al finalizar? Bueno, agradecerle a Luisa, agradecerle a Jonathan nuevamente y a Manuel por visitarnos, por hacer este momento tan ameno en Bienestar al Minuto. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, escríbanos por favor a las en redes sociales y no olviden estar conectados con nosotros en esto que se llama
Bienestar al Minuto. Bienestar al Minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual de distancia. Bienestar al Minuto.